COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este jueves 9 de diciembre de 2021. Estamos en días en los que se están celebrando, se están disputando competiciones a nivel internacional para deportistas de las Rías Baixas o para algunos de nuestros deportistas que no son de aquí, no son oriundos, no son nacidos en las Rías Baixas, pero que sí juegan en equipos de nuestra zona. Por ejemplo, el caso del balonmano femenino. Ya sabéis que aquí en España se está disputando el Mundial, con una nueva victoria de las guerreras, que dirige el entrenador del Guardés, José Ignacio Prades. En el último partido vencieron las guerreras 28-26 frente a Japón, con dos goles de la también jugadora del Guardés, Paula Arcos. También tenemos estos días, también en España, en la capital, en este caso en Madrid, el europeo de baloncesto en silla de ruedas. Europeo no, europeos mejor dicho, tanto el femenino como el masculino. Ellas lograron una victoria histórica después de ganar por primera vez a Gran Bretaña por 52-56 con la presencia de Vicky Alonso. Y con respecto a ellos, peores noticias, porque perdieron en el último partido de la primera fase frente a Alemania, 54-73, con además escasa presencia en relación a lo que viene siendo habitual en lo que va de campeonato de Julio Vilas y de Agustín Alejos, ambos jugadores del Libercon Sanfib. Lo bueno es que para España espera ya el próximo rival en los cuartos de final de este campeonato de Europa, que va a ser ni más ni menos que Italia. Con este primer balance de cómo le va a alguno de nuestros deportistas, insisto, o bien nacidos aquí en la provincia de Pontevedra, o bien que juegan para distintos de nuestros equipos, para algunos de nuestros equipos, arrancamos esta edición de Deportes COPE para toda la provincia, que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que están como siempre sensacionales al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. 32 minutos ya, por encima de las 3. Hoy es jueves, es 9 de diciembre. Arrancamos lo más destacado del deporte aquí, en las Rías Baixas.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí con la labor andamos. Soy agricultor y aquí andamos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es el partidazo Cadena COPE, noche de Champions y tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Y arrancamos nuestro programa, nuestro primer gran bloque informativo, para hablar de la actualidad del Celta y contaros que quedan resueltas las dudas sobre Iago Aspas. Un partido de sanción y no tiene rotura de fibras, pero como diría el otro, vamos por partes. ¿Por qué decimos lo de un partido de sanción? Recordaréis que después de marcar el gol del Celta, el único gol del Celta el pasado domingo en Balaídos frente al Valencia, Iago nota un problema en el aductor de su pierna derecha y lo que hace es sacarse la camiseta para que le muestren la cartulina amarilla y por lo tanto, teniendo en cuenta que seguramente iba a estar lesionado, se perdiese también por sanción el partido que mañana va a abrir la jornada número 17 del Campeonato Nacional de Liga y que, recuerdo, lleva al Celta hasta Mallorca para medirse con el equipo bermellón. Es verdad que durante el principio de la semana principalmente se había especulado con la posibilidad de que el comité de competición abriese una investigación para determinar si Iago Aspas merecía o no un castigo superior a ese estipulado por el deber 5 cartulinas amarillas, que es evidentemente de un partido. Pues pelillos al mar, ha tenido suerte el celtismo, finalmente el comité de competición no ha querido saber nada y ha dicho que Iago Aspas simplemente es sancionado con un encuentro. La otra gran noticia es que después de ser sometido a pruebas médicas, el príncipe de las bateas no tiene rotura fibrilar, simplemente es una elongación, es un problema después de golpear el balón, como él mismo le contaba a los compañeros de Movistar una vez finalizado este partido frente al Valencia. No hay rotura de fibras, va a estar una semana de baja Iago Aspas y a partir de ahí será el propio delantero de Moaña el que vaya decidiendo, en función de cómo se encuentre, cuándo puede ir reintegrándose al trabajo con el equipo. Evidentemente, muy mal tiene que estar Iago para si la cosa no acompaña, si el físico no acompaña, que no vaya a estar en el último partido, el partido con el que el Celta va a cerrar en lo deportivo este año 2021, que tendrá lugar el próximo viernes día 17, de nuevo en Balaídos, de nuevo en casa, frente al Real Club Deportivo Español. Sí tiene bajas confirmadas para el partido de mañana en Mallorca. El equipo va a comenzar su entrenamiento en la ciudad deportiva de Mos, en Afouteza, en más o menos unos 25 minutos aproximadamente. Pero ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del choque el entrenador celeste, el Chacho Gaudet. Ya ha dicho, esto ya lo sabíamos, que Solari no está porque tiene un problema en el pie y va a estar de baja entre 8 o 10 días. No va a estar ni mañana frente al Mallorca ni el próximo martes tampoco en Andorra. Y seguimos pendientes de Hugo Mayo, que está arrastrando durante toda la temporada problemas en la espalda. Tiene una lumbalgia que ya le hizo caerse de la convocatoria frente al Valencia y que, como nos ha aventurado ya el propio entrenador, tampoco va a estar previsiblemente en la convocatoria de mañana. Una convocatoria que conoceremos a eso de las 6:30 de la tarde, 6:30, 7 de la tarde aproximadamente. En esa lista sí se espera que esté Thiago Gallardo, que ya, aunque no tiene todavía alta médica, podría recibirla hoy. Parece que entrena, según palabras del propio entrenador, según palabras del propio Chacho, ya entrena con el resto de sus compañeros y lo normal es que por lo menos pueda estar para tener algunos minutos en el partido de mañana en el estadio de Son Moix. A partir de las 9 de la noche, partido importantísimo, casi con tintes de final para el Celta, porque los dos equipos están tan solo separados por 3 puntos y porque el Celta está separado de los puestos de descenso por 4, así que no se puede despistar nadie. Hoy hemos conocido además la designación arbitral. Díaz de Mera Escuderos será el árbitro del partido, con González González en el VAR. Y hacíamos referencia al tema de los delanteros. No está Aspas lesionado, está a medio gas recuperándose de una lesión Thiago Gallardo. El único que queda disponible es evidentemente Santi Mina. Hoy le hemos preguntado, hace escasos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa previa del Chacho, le hemos preguntado al entrenador argentino qué solución tiene él en la cabeza para solventar este grave inconveniente de cara a mañana.
No tenemos dos delanteros.
Por eso, como no estés.
Bueno, ahí nos iremos adaptando. A veces, como el otro día, Brais es el más cercano a poder cumplir una función de ese tipo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. Sí que podemos jugar en un poco con el sistema a partir de cómo se vaya dando el partido, ¿no?
Evidentemente esto es una idea que recién escuchada la rueda de prensa del entrenador y analizando muy en frío todo, sobre todo los datos que a cuentagotas nos ha ido aportando el técnico argentino, yo no descartaría que mañana Renato Tapia volviese a ser titular, teniendo en cuenta que Solari no está para jugar en la derecha. Yo no descartaría tampoco la presencia de Fran Beltrán en esa parcela del terreno de juego, con Denis en su posición habitual, en la de media punta. En la izquierda veremos si Nolito o Franco Cervi, porque es verdad que Cervi, cuando tiene minutos desde el banquillo, lo hace bien, pero las dos veces que ha sido titular, a excepción del gol que marcó en el Santiago Bernabéu, le hemos visto más bien poco, ha sido un poco como el Guadiana, y arriba lo normal, y según acabamos de escuchar al propio Eduardo Gaudet, Brais nuevamente por detrás de Santi Mina, que es el único delantero sano que tiene el entrenador para ese partido de mañana. Un técnico que después de perder contra el Valencia le veíamos muy autocrítico, muy quejoso, diciendo que el equipo tenía que mejorar muchas cosas porque si no esta temporada iba a tocar sufrir. Hace un ratito, insisto, ha querido matizar sus palabras después de perder en la jornada anterior frente al Valencia.
No, de actitud, para nada. Yo no cuestiono la actitud, ni mucho menos. A veces ustedes hablan de números, si miran los números, es el equipo que más corrió en la fecha. Para nada, yo no mencioné ningún problema de actitud, sino de concentración, porque hemos cometido desde el inicio del torneo hasta acá errores groseros que nos han costado partidos.
Lo que sí reconoce también Eduardo El Chacho Gaudet es que esta racha de resultados y que el equipo no acabe de despegar, evidentemente a él como entrenador, y como es lógico, le está doliendo.
Creo que por lo menos la mitad de los goles que hemos tomado han sido de errores no forzados o de malas decisiones. Entonces, mucho, como preguntaba Clemente antes, no un tema de actitud ni mucho menos. Aparte, creo ciegamente en este plantel, en estos jugadores, nosotros no, acá no hay ningún problema de nada y...
Pues eso, que aquí no hay problema de nada. Tengo que pedir disculpas por la edición de los cortes. Os prometo que ha sido absolutamente imposible poder hacer las cosas mejor, porque es que no hemos ni siquiera podido acabar del todo la rueda de prensa de Coudet, porque se nos echaba evidentemente el tiempo encima. Y lo primero es lo primero. Lo primero sois vosotros, así que lo primero es el directo. Un Coudet que también se refería a su rival de mañana, al Mallorca. Un Celta que no gana en la isla desde el año 2004.
es un rival intenso, duro, juega bien, lo ha mostrado, viene de ganar un partido importante con el Atlético de Madrid, que seguramente eso lo encuentra de una manera anímica muy buena, y que bueno, que en su casa siempre es muy difícil, tiene un muy buen juego aéreo también, y bueno, nosotros, como siempre digo, vamos a tratar de pensar en hacer nuestro partido.
40 minutos por encima de las 3 de la tarde. ¿Por qué insisto tanto en el tema horario? Porque en cuestión de 20 minutos va a arrancar en la Ciudad Deportiva Fauteza la última sesión de trabajo del equipo de Coudet, que después se va a marchar en avión, va a emprender viaje rumbo a la isla de Palma para mañana en Palma de Mallorca medirse con el equipo de Luis García Plaza. Dos equipos, insisto, separados en la tabla clasificatoria por tan solo 3 puntos. Por si de casualidad, aprovechando que pasa el Pisuerga por Valladolid y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Champions en estas últimas horas, recuerdo que tenemos tiempo de juego el fin de semana. Por cierto, se me viene a la cabeza, sensacionales los datos en el EGM que hemos conocido esta misma mañana. Como era de esperar, tiempo de juego sigue siendo líder indiscutible los sábados y los domingos para los que queréis vivir el fútbol con toda la pasión del mundo, con el equipo, con el gran equipo de profesionales que forman el tiempo de juego. Decía esto de tiempo de juego porque hoy tenemos una edición especial con motivo del partido aplazado en Champions en Bérgamo, en Italia, entre el Atalanta y el Villarreal.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más cosas, lo hacemos de la mano de Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Santi? Buenas tardes.
Hemos conocido esta mañana que el jugador más valioso en el Pontevedra del pasado mes de noviembre ha sido elegido para Miguel Román.
Sí, un premio que otorga la afición granate mediante votación. Y buenas noticias para el joven futbolista, que destaca la confianza que ha depositado en él Ángel Rodríguez, el técnico granate, porque, aunque se ha convertido en estas últimas semanas, en estos últimos partidos, en una pieza clave del equipo, recuerda que cuando llegó al Pontevedra no sabía ni siquiera si iba a tener un sitio en la primera plantilla del equipo.
Ya te digo, yo vine aquí como de incógnita, que no sabía si iba a quedar en el filial, si iba a subir al primer equipo. Empecé a tener minutos en pretemporada, empecé a jugar bien. El míster contó conmigo para tener minutos ya al principio de temporada. Y este premio creo que aclara que estoy jugando bien y puedo seguir así. Pues que este es el buen camino.
Buen rendimiento individual de Miguel Román y que él mismo asocia con el gran estado de forma que atraviesa la plantilla del Pontevedra. Dice que la clave de los resultados es la solidez defensiva, porque en ataque el conjunto que dirige Ángel Rodríguez tiene argumentos más que de sobra para llevarse los partidos.
A nivel individual no me puedo quejar, ya a nivel del equipo está siendo espectacular, ya se ven los resultados. Estamos dejando la portería cero, que eso, si nosotros dejamos la portería cero, sabemos que nosotros vamos a ganar, porque tenemos tralla arriba y eso. Que el equipo, si está bien, podemos estar tranquilos.
Aprovechando este festivo, esta festividad de la Inmaculada Concepción, celebrado ayer miércoles, tuvimos jornada en Tercera Federación. Con estos resultados para nuestros equipos, empate sin goles entre el Rápido de Bouzas y el Choco y derrota del Estradense por la mínima frente al Ourense Club de Fútbol por 0-1. Pero sin duda, la noticia la conocíamos ayer a eso de media tarde, con un susto morrocotudo, el sufrido ayer por la familia de Larzúa. Como digo, aprovechando el festivo, se disputaba una nueva jornada de la Tercera Federación. Bueno, pues en la localidad coruñesa debería haber jugado el juvenil de Ponteareas, pero un accidente sufrido por varios miembros de la plantilla del equipo local, de Larzúa, y también por parte de los componentes del cuerpo técnico, hizo que el partido quedase suspendido. Pedro Alfaro es el presidente del juvenil de Ponteareas. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, evidentemente, menudo susto para todos, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo estaba de camino cuando me llama el técnico, Lino Estévez, y lo primero que le digo es que sabe algo del accidente de los chavales, que tienen algo. Lo primero, como siempre, tiene que ser la salud de las personas.
Claro.
No, parece que están bien y tal, pero le van a llevar a hacer una revisión. Y bueno, yo sigo camino para ahí, pero lo que diga el árbitro, pues esto no podemos hacer otra cosa. Uh-huh. Y bueno, el poco antes de llegar allí, me llamó el vicepresidente de la federación, señor Iglesias, diciéndome que pues solo tenía 10 jugadores que se suspendía. A mí no me cuadraban los números y me sigue sin cuadrar, pero bueno, es lo que hay.
Vamos por partes, Pedro. Lo primero, no sé si habéis seguido en contacto con la directiva del Arzúa pasadas las horas después del accidente y que os hayan contado cómo están los chicos, que al parecer están todos bien, más allá del susto, ¿no?
No, los chicos todo bien. De hecho, ellos tienen hoy entrenamiento y bueno, sabían si alguno podría ir o no. Pero bueno, que no, gracias a Dios, ninguno quedó internado ni nada.
Tengo entendido, Pedro, que en el juvenil de Ponteareas no estáis de todas maneras muy contentos con la decisión, en este caso, de la Federación Galega de Fútbol, entiendo, de haber suspendido el partido. ¿Cómo es este tema?
Bueno, pues nosotros hemos tenido la triste experiencia de tener suspendida la última jornada de la fase de ascenso de preferente hasta el 25 de julio. Y el 25 de julio tenemos un partido con el Gran Peña, y al Gran Peña se le obliga a venir a Pardellas con 9 licencias disponibles. Los demás estaban de baja médica por estar infectados por el COVID. Pero lo que no entendemos es, si ayer el Arjuda presenta 10 licencias, ¿cómo no se mantiene el mismo criterio? Claro, hoy hablando con la federación me dice que es por el tema de fuerza, causa de fuerza mayor, uh-huh. De acuerdo, que todos nos quedamos impactados con el accidente, pero están los jugadores en el campo sabiendo, que de hecho el presidente de la Arzúa, el señor Calvo, a mí me dice que, Víctor, perdón, me dice que él iba a meter a los 3 defensas en el coche para venirse a jugar, y que los de la ambulancia le dijeron que no, que tenían que, como era lógico, hacerle un seguimiento médico, un reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, después en el acta, el árbitro pone 6 que venían en el auto, en el coche, 6 jugadores, la furgona, 6 jugadores y 2 técnicos. En la resolución del comité de competición, que nos envían, nombran a 3 jugadores, que era lo que a mí me había dicho el presidente, y 2 técnicos. Que claro, si tienes en la plantilla 20 jugadores, juegas en casa, te quedan a un número suficiente, más los juveniles los puedes utilizar. Yo creo que a lo mejor impactado por las fotos de la furgona volcada y tal, pues el comité de competición metió en ese bajón desastre que es la causa de fuerza mayor, la suspensión del partido.
La nueva fecha para la disputa de este partido, ¿la va a imponer la federación? ¿La vais a acordar los clubes? ¿Cómo va a quedar?
No, ya hoy hemos hablado los 2 presidentes y lo hemos propuesto a los técnicos, y me supongo que el domingo 26 jugaremos hasta... No hay competición para vacaciones navideñas, pero bueno, pues haremos un esfuerzo y iremos hasta Arzúa, que es una gran tierra, la cual me quiero mucho. Creo que, bueno, es, ayer yo creo que ha faltado tranquilidad al comité de competición para que se disputase el partido con los 17 miembros de la plantilla que tenía a su disposición para alinear el Arzúa, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que volver a buenas tierras arzuanas.
Nunca está de más visitar Arzúa, además es tierra de queixo, sé como un queixo absolutamente espectacular, así que, aunque sea, como decimos, y nunca mejor dicho la expresión por causa de fuerza mayor, aquí sin duda lo más importante, y ahora sí, bromas aparte, es la salud de los implicados en el accidente. Pedro Alfaro, presidente del Juvenil de Ponteareas, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, aquí en la sintonía de la cadena COPE, que además ya sabes que esta es tu casa, por explicarnos un poquito la situación dada tan rocambolesca con la suspensión del partido de ayer por la tarde.
Muchas gracias. Y feliz Navidad a todos los oyentes.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos, aparcamos el mundo del fútbol, ahora nos centramos en el baloncesto. Tuvimos jornada en la Liga Femenina Challenge, nueva derrota del Celta Zorca Recalvi. En este caso fue en Badalona, 54-47 frente al Juventud. Entrenadora Cristina Cantero. Hola Cris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Entiendo que teniendo partido mañana en la ciudad condal, os habéis quedado ya en Cataluña, ¿no?
Sí, así es, aquí estamos. Y a ver si cogemos fuerzas, energías y afrontamos el partido mañana como se debe.
Buena falta hace, Cris, porque podemos decir que estamos atravesando época de turbulencias para este Celta Zorca Recalvi.
Bueno, es que la liga es así, yo ya me lo esperaba y bueno, cualquier salida es muy complicada y bueno, y en casa igual, creo que todos los partidos, cada jornada, si ves todos los resultados, está muy, muy, muy igualada, así que bueno... era de esperar, yo no me sorprendo de cómo vamos, así que bueno, a seguir peleando, a seguir mejorando y tratar de ir sumando puntos donde sea.
No sé si le encuentras o qué explicación le encuentras tú a la derrota sufrida en Badalona frente al Juventud, sobre todo después de haber ganado ni más ni menos que dos cuartos.
Bueno, pues porque no metimos una, al final el nivel de acierto es clave, creo que a nivel defensivo pues estuvimos serias, pero hicimos uno de 17 de 3 y casi menos de un 40% de 2, es muy difícil ganar, porque al final necesitamos algo más en ataque, y bueno, fueron buenas situaciones, estuvimos muy, muy fallonas, y bueno, eso nos condenó. Con todo eso entramos en el último minuto en partido, y es verdad que ellas aciertan con dos triples en los dos últimos minutos que nos hacen mucho daño, y se decanta un poco ahí el partido, ¿no? Pero pues, fue otra vez un caro cruz.
¿Has tenido pesadillas esta noche después de este partido perdido en Badalona frente al Juventud con Minata Keita, que además fue jugadora tuya?
Bueno, la verdad que ella, al momento que Marita se cargó de faltas, ella vivía sus anchas, nos costaba mucho pararla, y ella se cascó un partidazo, la verdad que bueno, mucha alegría de volver a verla, porque le tengo un cariño especial, y bueno, yo creo que es mutuo también, y bueno, la verdad que... nos fastidia bastante, las cosas como son.
Por vuestra parte, ¿le pudiste dar un minutito y algo más a Musa? Imagino que, teniendo en cuenta la prontitud de su llegada, apenas ha podido trabajar con el resto de sus compañeras, un poco para ir probando a ver cómo se encuentra ella también, ¿no?
Sí, bueno, eso por un lado, pero sobre todo, bueno, no tenía mucha idea de que participase en el partido, pero la situación de las faltas lo hizo necesario. Así que, bueno, al final ella todavía no dio tiempo a hacer una pequeña sesión, encima una previa partido, entonces bueno, iba muy verde a la hora de conocer a sus compañeras, a la hora de conocer un poquito más el juego, y hasta que, yo creo que hasta avanzado enero, creo que lo que te digo, ya no se va a enterar bien de a lo que jugamos, ¿no? Pero bueno, si antes somos capaces de ir sacándole cositas que vayan sumando, pues bienvenido sea.
Y aprovecho, mañana toca ganar, aunque evidentemente no va a ser nada fácil.
Bueno, jugamos contra el líder, bueno, ellos y Alcobendas se mantienen ahí arriba en la tabla, solo han perdido un encuentro, y bueno, lo intentaremos, vamos a ir a poner todo de nuestra parte para intentar llevar un partido con mucho ritmo, que sea igualado por lo menos hasta el último cuarto, y ahí pues los dos poder tener opciones. Es verdad que ellas llevan bastantes partidos ganados en los últimos dos minutos, ayer por ejemplo ganaron a Canoe y bueno, entraron en el último minuto perdiendo de uno, fue un caro cruz y se lo llevaron ellas. Y bueno, lo que digo, que la liga está así, igualada, hay que ponerse las pilas y poder competir a tope.
Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca Recalvi, como siempre, infinitas las gracias por ponerte al teléfono, mucho ánimo y toda la suerte del mundo en el partido de mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ricardo, sigo contigo, seguimos evidentemente en clave del deporte de la canasta, porque si tuvimos jornada en Liga Femenina Challenge, sucedió lo mismo y además con un partidazo, con un derbi en Liga EVA, un derbi que cayó del lado, se disputaba en Porriño, entre el Porriño Baloncesto Basi y Marín Peixe Galego, cayó del lado de los de Arraña.
Así es, qué partidazo, es ante 87-89 a favor del Marín Peixe Galego, ese resultado tan ajustado en un partido que tuvo de todo, tuvo idas, tuvo venidas, se puso por delante en varios momentos el Marín Peixe Galego, luego recortó y forzó la prórroga al Porriño. Pues esta mañana hemos charlado con Joseba Aramburu, pívot del Marín Peixe Galego, que nos contaba que a pesar de no ser gallego, a pesar de no ser de Pontevedra, para él los derbis como el que se disputaron ayer entre el Porriño y el Marín son partidos muy especiales y que siempre se viven con un puntito más de intensidad.
Sí, hombre, creo que esta pregunta me la hicieron hace muchos años cuando jugábamos también contra Cambados, los de Marín, que también hay, bueno, los partidos que son de cerca son más bonitos de jugar. Sí que es verdad que el ambiente se palpa. Igual cuando jugamos la Copa Galicia contra ellos, pues oye, fue un partido igual un poquito más duro de lo normal y ayer creo que fue igual.
Calificó el partido como un choque de idas y venidas que pudo decantarse para cualquiera de ambos lados, porque cuando parecía que el Marín Peixe Galego tenía amarrada la victoria, los locales, el Porriño, tiró de garra para llevar el partido a la prórroga.
Hombre, yo creo que al final del partido, tanto el final del partido como el final de la prórroga, éramos nosotros los que parecía que nos íbamos a llevar el partido y ellos fueron los que, a base de robar balones y anotar rápido, nos recuperaron. Y la verdad es que yo lo vi tanto ganado al principio como ganado en la prórroga, perdido en la prórroga y al final lo conseguimos ganar. Bueno, partido de ida y venidas que creo que fallamos en lo que no deberíamos haber fallado, que es en perder balones. Y por eso ellos, bueno, nos recuperaron y al final fuimos a la prórroga y fuimos capaces de ganar ahí.
Un partido loco porque, recuerdo, el Marín Peixe Galego llegó a tener a escasos minutos del final 12 puntos de ventaja sobre los locales, pero como ya decía el equipo que entrena Genaro Alonso, pues echó de garra para remontar ese resultado y llevar el partido a la prórroga, porque fue un partido muy igualado, pero a Joseba Aranguru, le queda la sensación de que pudieron cerrar el partido mucho antes. Admite que cometieron varios errores defensivos, algunas pérdidas de balón un poquito tontas, pero también señaló algunas decisiones arbitrales un tanto polémicas.
Sí, sí, por supuesto. O sea, es más, me pitan a mí personalmente una falta en un triple que no le toco, que es un flopping clarísimo, aparte es que no tengo en vídeo, y les dan tres tiros a ellos para ir a la prórroga, que si no hubiera pitado eso ya está, hubiéramos ganado. Pero bueno, al final son decisiones que se toman los árbitros, que ellos creen unas cosas, aunque no sean así, y ya está.
Así es, cada uno tiene su opinión en esto de los temas polémicos, de los temas arbitrales, cada uno pues ve una cosa diferente. Con esta victoria del Marín Peixe Galego suma ya siete victorias, en lo que va de temporada. El pívot quiere coger que este buen arranque de campaña, que este buen resultado en el derbi les dé fuerzas para coger impulso y mirar así hacia arriba. Aunque no hay que fiarse porque dice que en Liga EVA, en esta categoría, todos los partidos son a cara de perro y que puedes ganarle al primero, pero perder contra el último.
Hombre, yo creo que desde el sábado pasado, cuando perdimos en casa con Santada, ya nos molestó, ¿no? Vamos a decir, o sea, ya este partido lo hemos tomado de una manera diferente y creo que es la línea en la que tenemos que seguir. En la liga esta es muy complicada, son muchos equipos y los únicos que vamos a decir que tienen algo que hacer son los dos primeros. Y creo que se nos quedan muy lejos ya. Tenemos 6 derrotas, entonces, oye, nunca está de más mirar para arriba. Yo creo que en esta liga tanto el primero puede ganar al último como el último puede ganar al primero.
Desde luego que esta Liga EVA está tremendamente igualada y recuerdo también que el pasado martes en la previa charlábamos con Genaro Alonso, con el entrenador de Porriño, que nos decía que la igualdad es mucho más grande de lo que la gente puede pensar y de ahí que esté todo tan apretado y de que un partido entre Marín y Porriño, que previsiblemente parecía que podía ser claro favorito el equipo porriñés, finalmente con prórroga incluida, haya caído del lado del equipo de Marín. Después del derbi, después de este partido, la clasificación queda con el Porriño Baloncesto base en cuarta posición, 13 partidos disputados, un bagaje de 10 victorias y 3 derrotas. En séptima posición está el Marín Peixe Galego, también evidentemente con 13 encuentros disputados, su bagaje es de 7 victorias y 6 derrotas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en su mano el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y como siempre, antes de irnos, os contamos en fútbol sala femenino que Pollo y Marín se han clasificado para la segunda ronda de la Copa de la Reina.
Así es, Santi, el Pollo Pescamar venció con solvencia por 1-4 al Valdetires en Ferrol, mientras que el Marín Futsal sufrió un poco más para imponerse por 4-5 al Biases Amarelle con hat-trick de Ceci, ambos, como dice Santi, en el bombo para la segunda ronda de la Copa de la Reina.
Y en ciclismo, el Vigo Rías Baixas ya tiene nuevo director deportivo junior.
Se trata de Pedro Valverde, que con tan solo 24 años toma las riendas de la categoría juvenil como nuevo director deportivo junior. Con esta incorporación queda cerrado, por lo tanto, el staff técnico de la plantilla del Vigo Rías Baixas para la temporada 2022.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos por estar con nosotros. Os quedáis en la sintonía de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.